Y comenzamos este Planeta Caracol de sábado en Semana Santa, Sábado Santo para los creyentes, con un invitado especial. Creemos que aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio, hemos dado una destacada importancia a la labor que hace la Academia en Colombia. Hemos invitado al profesor Germán Vargas Cuervo. Es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Recientemente, pues, ha adelantado un estudio en el caso particular de Mocoa, pero tenemos que ir 15 o más años atrás por la labor, la información que ha sabido recoger de lo que pasa con la morfología de nuestro país, la situación de los ríos, el comportamiento de ellos, tienen vida propia. Pero bueno, profesor Germán Vargas Cuervo, bienvenido aquí a Caracol Radio, es su casa. ¿Cómo le va? Y bueno, en comienzo quiero saber su opinión de lo que pasó en Mocoa.
La situación de Mocoa, hay muchos factores que determinaron este evento y esta tragedia consecuente del mismo hecho o del mismo fenómeno. La primera situación que nosotros tenemos que ver es cómo es el país geológica y morfológicamente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una cordillera en que a su entrada en Colombia se abren tres cordilleras sobre el dos valles interandinos importantes.
¿En el macizo colombiano?
Mocoa está en el macizo colombiano, donde está la separación de esas cordilleras, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, y tenemos unas llanuras muy extensas, la parte oriental, la zona Caribe. Y en ello nosotros vemos de qué están compuestas y cuál es la estructura y la heterogeneidad de esas cordilleras. Vemos todo tipo de rocas, vemos fallas, hay una, por el mismo efecto de levantamiento de esas cordilleras, hay presiones, que cambios, que fracturan las rocas en su estado natural, las pliegan. Si uno mira Colombia desde Sudamérica, ve que la cordillera prácticamente tiene en su parte superficial la roca, uh-huh. Y en Colombia vemos un país verde.
Una capa vegetal.
Una capa verde que es producto de que se desarrollan muchos suelos, y sobre esos suelos una cobertura vegetal importante. Y de ahí la riqueza en recursos hídricos.
Correcto.
Entonces, esa situación de tener esos suelos en altas montañas sobre unas pendientes muy fuertes y una cobertura vegetal que se ha, digamos, alterado por la presión antrópica. Hay que ver que el 80% de la población en Colombia habita sobre las cordilleras de los Andes y los valles interandinos. O sea, ahí hay una presión natural de la que estamos ejerciendo para nuestra supervivencia en ciudades, carreteras, recursos. Entonces, esa es una situación real. Ahora bien, sobre todo ese ambiente natural que tenemos, es normal que se desarrollen unos fenómenos geológicos y climáticos naturales. La parte de la geología que tengo que ver más en este aspecto es las ciencias de la Tierra. Vemos que hay unos límites de placas en Colombia. Tenemos que la zona del Pacífico, la del Caribe, tenemos el límite de las placas sudamericanas con la placa del Pacífico y la placa del Caribe. Digamos, ahí hay una presión y hay una cantidad de sismos. Por eso es que ocurren sismos asociados a esa placa en el occidente colombiano.
Ya.
Sobre los ríos, digamos, es la fuente de la vida de las personas, de los ecosistemas. Ahí hay una vitalidad muy importante, pero nosotros no hemos sabido manejarlos bien. Entonces, ¿qué hacemos? Muchos desechos, ocupamos los lechos de los ríos.
A veces hasta se le cambia el curso al río.
No, te puedes imaginar de cualquier cosa que uno ve cuando navega los ríos, unas horas a mitad del río.
Sí.
¿Qué dice uno? ¿Y esto qué es? Porque la gente piensa que es que el río es solamente el cuerpo de agua y no sabe que se mueve y es dinámico en su equilibrio natural. Entonces, la orilla que estaba protegiendo le quedó a mitad de río en un momento determinado, y eso es una falta de conocimiento de nuestros sistemas naturales. Los riesgos, digamos, que ya es una relación entre la susceptibilidad de nuestros terrenos a producir fenómenos. El detonante, si tú tienes un material muy frágil como un vaso de vidrio, pero ese vaso de vidrio lo colocas en el centro de la mesa y seguramente no le va a pasar nada durante mucho, pero si lo coloca al borde, la amenaza externa de la gente que pasa por ese lado, pues lo va a romper.
Brusco.
Exactamente, ahí viene lo que llamamos amenaza, ¿cierto? Que es una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de una magnitud determinada en un tiempo y en un espacio. Digamos ahí. Entonces, ¿qué ocasiona la amenaza? Sobre ese terreno susceptible, las lluvias son detonantes de procesos como deslizamientos, de procesos como decrecientes en zonas de cordillera y procesos de inundaciones en llanuras. Los sismos son otros que ocasionan grandes movimientos en masa o deslizamientos. ¿Por qué? Porque simplemente coge la roca y la pone a vibrar.
Ajá.
Cuando ese terreno vibra por los sismos, por esa liberación de energía, sí, se producen muchos deslizamientos, y como tenemos suelos, depósitos de ladera muy grandes, son los primeros que se desprenden.
Uh-huh.
Entonces, el tercero o cuarto punto de lo que llevo es, ¿en dónde estamos nosotros con respecto a esos fenómenos?
Uh-huh.
Entonces, si hay una población ubicada sobre la base de una ladera, si hay una población ubicada sobre el lecho de un río,
uh-huh,
¿cierto? En el borde, en el lecho, pues está expuesta, y es lo que nosotros llamamos dentro de nuestro concepto técnico los elementos expuestos a esa,
claro,
a ese evento producido por esa, por ese detonante que es la amenaza. Entonces, sobre ese criterio de los elementos expuestos, viene es qué tanto nosotros resistimos a ese fenómeno,
uh-huh,
¿cierto? Y es ahí donde hablamos de vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable eres tú a que te suceda frente a otra cuestión, ¿no es cierto? Entonces, frente a los fenómenos naturales, la vulnerabilidad de las personas en esas posiciones críticas es muy alta, porque nosotros,
claro,
como seres humanos, somos muy débiles.
Y frágiles frente a la naturaleza,
claro,
frente
cualquier
a todos estos fenómenos.
Roca, porque
uh-huh,
cualquier inundación, pues, si coge unas personas, unas casas, pues las va a afectar, porque la resistencia es muy poco.
Uh-huh.
Y el riesgo, finalmente, se da con el grado de pérdida. ¿Cuál es el grado de pérdida de esos elementos expuestos? O sea, ahí viene lo económico, lo social,
sí,
todos esos impactos grandes. Entonces, bajo esos conceptos técnicos, nosotros hemos venido durante muchos años trabajando en la academia y en las instituciones. Yo hice parte del Servicio Geológico, hice parte del IDEAN, digamos. Ha habido una trayectoria muy grande y podemos decir que tenemos un conocimiento aceptable de lo que se comporta la naturaleza.
Claro.
Pero nosotros no podemos estar aislados desde la academia de estas situaciones del país. Debe haber una comunicación más importante entre esas investigaciones que hacemos. No es un estudio de un año. Que,
no,
sino
15, 10 años.
Son 30 años.
30 años.
Yo hice mi tesis doctoral en amenazas en los Andes colombianos, con metodologías, nuevos métodos. Trabajé con la GTZ en nuevos métodos. Digamos, ahí hay mucho material que uno dice, sea, esto no es un estudio del año pasado ni nada, sino son 30 años de conocimiento en un tema como el que yo manejo. Y la universidad tiene, no te imaginas cuántos temas, desde lo urbano y lo climático, que podría aportar al país. El mensaje sobre toda esta situación es que el gobierno no puede aislarse en sus políticas de gestión de riesgo, y debe trabajar con quien tiene el conocimiento. Nosotros a veces resultamos una piedra en el zapato para el gobierno porque emitimos nuestros conceptos proactivamente. Nosotros en ningún momento estamos en deterioro de la calidad de las personas, sino al contrario, ¿cómo podemos hacer que la convivencia con el medio sea mejor?
Claro. El presidente Santos en 2 semanas ha estado poco más de 6 veces allí en Mocoa. Creemos que él es muy perceptivo a esta situación. Esperamos que atienda, sea la ocasión, la coyuntura para recibir toda esta información en el caso particular de Mocoa. Lo decía usted, profesor Germán Vargas. Más del 80% de la población colombiana está ubicada en la región andina. Todas las grandes ciudades, los asentamientos, las vías, la industria, casi todo lo tenemos
la
en la región andina.
La infraestructura, los cultivos,
todo. Y los POT, los planes de ordenamiento territorial, en un más rango del 80-70% no están actualizados. Y cree uno cada vez que se desplaza por cualquier región del país. Las casas pegadas a menos de 1 metro del río, de la quebrada, y con el aval de las autoridades locales. Ahora bien, ¿qué vimos en Mocoa? Que el río, en un rango de 200, 150 metros derecha e izquierda, arrasó. O sea, y unas rocas gigantescas que no caben en la cabeza de nadie, la potencia, la fortaleza, el rigor que tuvo ese evento que se presentó allí en Mocoa, Putumayo, para que rocas de no sé qué cantidad de peso, pero las veía superior a 2-3 metros,
toneladas, sí,
increíblemente gigantescas, fueron arrastradas. ¿Qué concluimos? Que el diseño de nuestras ciudades no está debidamente organizado con un nivel de enfrentar con eficacia estos riesgos que usted nos aclaraba hace un momento.
Sí, mira, tú tocaste un tema que va, es muy importante y va después de lo que dije. Y es dónde está la institucionalidad en esto, ¿cierto? Después de del desastre de Armero, en 1986, Colombia empezó a liderar en Sudamérica esta parte de gestión del riesgo hacia la prevención, ¿cierto? Y si tú miras las normas, la última, la ley 1523 del 2012, y mira uno esas responsabilidades desde el nivel nacional con el presidente en cabeza, con el director de la unidad de gestión de riesgo, con el gobernador y los alcaldes y cada uno de esos, tenemos exceso de normas,
o sea, la norma está
que no se cumplen. Pero ahí hay que revisar otra parte que es la que yo quiero anotar ahora. Entonces, ¿Qué pasa si hay tantas normas y después de la ley 388 del año 97 que obliga a cada cabecera, a cada zona urbana a tener su plan de riesgos? ¿Para qué? Para ordenar el territorio. Y es ahí donde tú tocas un tema importante, que es dónde están los asentamientos urbanos. No podemos echarle la culpa de que la población está ahí al último alcalde ni al gobernador, porque estos asentamientos vienen desde la colonia, después de la colonia, y la gente buscaba los sitios más asequibles para la sostenibilidad en agua, en agricultura y todo. Entonces se fueron ubicando. Pero el ordenamiento y la planificación que tuvo que haber hecho durante muchos años, esta planificación urbana y estos usos del terreno, ¿cierto?, contemplando las zonas de riesgo como una base fundamental. Es que el riesgo y los fenómenos naturales no pueden ser una capa del POT.
Correcto.
Es la estructura de la base, y sobre eso es que hay que ordenar el territorio.
Claro,
porque las vidas de las personas es lo más importante. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay una desconexión total entre las estructuras orgánicas del sistema de gestión de riesgo en Colombia. No, digamos, ¿dónde vemos que ha operado muy bien la gestión del riesgo? En la atención de desastres.
Sí, reactivos,
sí,
digamos, no preventivos.
Ahí nosotros hemos visto una presencia del Estado, pero no en la prevención no la hemos visto por ninguna parte. No hay prevención. Si tú analizas dentro de la estructura orgánica de esos sistemas, de esos comités nacional, local, regional y de las alcaldías o los primeros, ¿cierto? ¿Dónde están las actas donde se han reunido por lo menos hace 5 años? No la hay, no hay una sola. ¿Cuándo el Comité Nacional presidido por el presidente se ha reunido? ¿Y dónde estamos nosotros participando en la academia y en el conocimiento en esos comités? Nada, nosotros somos totalmente fuera de ese contexto, invisibles. Entonces, cuando ocurre esto, entonces empiezan las responsabilidades a actuar. No debe ser eso. Yo creo que esto no se trata de ser punitivo, sino de ser preventivo, ¿cierto? Claro, la pérdida de bienes y de vidas, algo tiene que también responder en eso, pero ese es otro tema que a nosotros los académicos no nos incumbe. Entonces, llegamos a la situación de Mocoa, ¿cierto? Para ir más en detalle. Si uno mira geológica y geomorfológicamente Mocoa, como dentro de un análisis que es muy fácil para nosotros hacerlo con toda la información que tenemos, yo soy una de las personas que día a día descargo imágenes de satélite y analizo y miro el comportamiento y qué pasó. Por eso cuando sucede algo tengo muchos argumentos para poder opinar desde una forma muy constructiva. Entonces Mocoa, dice uno, Si me preguntara hoy en día dónde la pondría o por qué está ahí, yo diría que está en el peor sitio que puede estar, desafortunadamente.
Un 80% está ubicado en una zona donde
definitivamente... No, está primero que todo en un cañón, que es el cañón del río Mocoa, sobre la cordillera oriental, en su vertiente oriental, que cae al pie de Monte Llanero, ¿cierto? Este río, por sus características de cordillera, es un río que sus laderas son abruptas y forman cañones.
Ya.
Y de todas las laderas de ese cañón, que tiene toda la diversidad de rocas, desde ígneas, metamórficas, sedimentarias, de características muy diferentes, con unas pendientes muy fuertes,
sí,
con unos procesos de deforestación importantes, natural y antrópicamente, empiezan a generarse esos procesos. Entonces la evidencia que uno ve es que en el único sitio donde el río sale del cañón y forma un pequeño valle, por el cambio de pendiente, que es, digamos, un valle interandino pequeño, es formado por la actividad del río durante muchos años en el cuaternario. Y cuando uno ve a Mocoa, sobre qué está fundado, es el mismo material que cae de las avalanchas o las avenidas torrenciales. Son grandes bloques en una matriz de arenas y eso. O sea, ahí está la ciudad fundada sobre esos materiales antiguos. Entonces viene por un lado el Mocoa, ¿cierto? Que afortunadamente, si uno detalla bien, antes de entrar al pueblo, ¿cierto? O a la ciudad, hay un cerro con una dirección.
¿Le sirve de defensa?
No, ese cerro fue el que... Si ese cerro no estuviera ahí... Ya correcto. Se hubiera desaparecido, no en este, sino hace muchos años. Y ese cerro entonces que direccionó el río, lo golpeó y lo mandó hacia la margen oriental. El pueblo está en la parte occidental de la margen del río, uh-huh. ¿cierto? Sobre su margen derecha. Ese río fue bendito para esa población. Pero digamos, ahí hay parte de la población que ocupa el lecho mayor del río. Yo quiero separar un poquito entre el lecho. Normalmente cuando le dicen a alguien del común que es un río, dice, ah, es un cuerpo de agua que escurre sobre un valle, sobre un cañón y ya. Pero los ríos y los sistemas naturales tienen unos elementos muy importantes que regulan sus propias condiciones hidrológicas. El río se mueve sobre un canal que depende si es en montaña o en llanura. En zonas de valle son muy angostos, en zonas de llanura muy amplios,
sí.
Y ese canal sirve para que el río se mueva, dependiendo de su carga de sedimentos y de sus niveles de agua, y amortigüe aguas en periodos de lluvias extremas, él amortigua sobre eso. Cuando nosotros nos hemos metido sobre ese lecho mayor, y sobre la llanura de inundación, que es la zona de amortiguamiento, que en las zonas de planicies hay muchas ciénagas y todo, sí, eso, en montaña no se ven tanto, pues entonces pues estamos metidos dentro del río y estamos interfiriendo ese sistema natural. Entonces en la dinámica de los elementos naturales debemos conocer cómo se comporta cada río. Digamos, eso no es un misterio para nadie. Ya nosotros en la academia tenemos muy claro, yo llevo 30 años investigando cómo se comportan los ríos y ya sabe uno cómo es la dinámica en cada punto, ¿cierto? El río está en un punto entre que sale la cordillera al piedemonte, descarga todo su material y por eso forma esos grandes abanicos en esas pendientes inclinadas antes de llegar a la llanura, y son torrenciales. Entonces, Mocoa, digamos, está en esa situación, pero es agravada por otros componentes importantes. El primero.
Profesor, si le parece, lo invito para, en el segundo bloque, hablar de estos otros cuatro, ¿no?
Elementos. Claro que sí.
¿Por qué? Porque Mocoa ahora se está hablando de que debe ser reconstruida, por supuesto, pero en el mismo lugar. O quizás hay que pensar lo que ocurrió en Gramalote, que hubo que reubicar esa población por una falla geológica del norte de Santander, moverla a otro sitio más seguro. Dijo el presidente Santos esta semana, 396 municipios en zona de riesgo. También vamos a hablar de eso. Pero en instante retomamos Planeta Caracol para contar esos otros cuatro elementos. Cuatro elementos que conjugan lo que vive hoy Mocoa y lo que puede pasar hacia el futuro. La información está... Y el llamado al gobierno es para que la retome.
Estás